Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. Con la licenciada Alexandra Mas.
Hay una gran diferencia entre culpa, digamos, normal, y la culpa inapropiada. La culpa inapropiada es un síntoma de depresión y hay profesionales que se refieren a ella como culpa tóxica. Pero, ¿cuál es la causa de la culpa tóxica o culpa inapropiada? Y más importante, ¿cómo deshacernos de esa compañera de viaje que puede llegar a secuestrarnos la vida? Hola, ¿qué tal? Te saluda la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia, y estás escuchando tu programa de motivación y autoayuda, Querer es Poder. Hoy hablando de la culpa inapropiada. La culpa es un sentimiento adaptivo evolutivo. Tú sabes que me gusta llevarlo todo a la biología, así que acompáñame en este viajecito a través de la historia. Todavía somos cazadores y recolectores y nos organizamos en clanes. ¿Estás conmigo? Sí. Si alguien se sale del grupo, estaría seguramente en peligro de muerte. Por lo tanto, es un tema de supervivencia y de protección. Dos necesidades básicas para el ser humano. Que nos mantengamos unidos. Si alguien se rezaga, si alguien se lastima y no puede caminar, o es un niño el que no puede seguir el paso, ¿cómo asegurarnos que no se quede solo, que no lo abandonemos a su suerte? Allí se establece la culpa, en los albores de la humanidad. Como dije antes, para que como mecanismo adaptivo podamos asegurarnos que por el bien de todos permanezcamos juntos y nos protejamos unos a otros, porque así sobrevive el clan y así sobrevive la especie. Sin sentimiento de culpa no habríamos llegado a donde hemos llegado como humanidad. El problema es que a través del sentimiento normal de culpa se ha manipulado mucho, mucho y a mucha gente. Por ejemplo, entre los pueblos más antiguos de la humanidad, la culpabilidad estaba basada en un castigo por la simple producción de un resultado lesivo sin que se tomara en cuenta si había o no intervenido en la conducta dañosa. Estoy usando términos leguleyos. Algún tipo de imprudencia o mala intención. Hoy normalmente para determinar culpa tenemos que ver si ha habido mala intención. Pero en fin, tenemos también el contexto religioso, donde por miedo al castigo también, pero en esta oportunidad un castigo mucho más ominoso, porque entonces se trataba de la vida eterna. Era muy difícil de evadir esa culpa, porque ¿quién querría condenación eterna? ¿Quién querría las llamas del infierno, el fuego y el azufre, etcétera, etcétera? Sin embargo, el término se fue paulatinamente acuñando con el paso de los años hasta arribar al derecho penal actual, en el cual se habla de responsabilidad por la culpa. Ahora bien, se da por sentado que el concepto de culpabilidad de manera formal se acuña como categoría de delito en el siglo XIX, donde cabe destacar que sus raíces ciertamente se encuentran en la ciencia penal italiana de la Edad Media, una edad muy interesante para la humanidad. Pero regresando a nuestro viaje por el túnel del tiempo, siempre con el hilo conductor de la culpa, hay que admitir que la culpa es un sentimiento importante. Es el sentimiento apropiado que tenemos cuando hemos hecho deliberadamente algo dañino o cuando hemos hecho algo perjudicial para los demás. Las personas que pueden dañar a otros sin sentimientos de culpa, sin remordimiento, les tenemos un nombrecito. Los llamamos sociópatas o los llamamos personalidades psicopáticas y ahora están definidos como personas que sufren un trastorno de personalidad antisocial. El trastorno de personalidad antisocial es un trastorno grave que incluye, junto con muchos otros síntomas, la falta de conciencia. Sin conciencia, las personas pueden manipular y pueden dañar deliberadamente a los demás y violentar sus sentimientos y violar sus derechos sin sentirse culpables y sin arrepentimiento. Y ahí ya vamos entrando en materia. ¿Por qué? Porque si bien es importante y humano sentirse culpable por dañar deliberadamente a otro, muchas personas lo que sienten es culpa tóxica, culpa inapropiada, porque en muchas oportunidades es totalmente desproporcionada a la causa y tóxica porque no se termina más. Un animalito comete un error y ese animalito no se castiga, ¿verdad? Ese animalito aprende. Un ser humano no aprende, se castiga. Hay incluso un cuento sobre una reunión de demonios que están dilucidando cómo atormentar al hombre. Y uno de ellos se le ocurre la más brillante idea. No tenemos que inventar ningún castigo. Solamente instalemos en él la culpa que él se castiga solito. Y desde ahí así nos va. En efecto, es así porque ¿cuánto tiempo puede pasar una persona sintiéndose culpable? Tic toc, tic toc. ¿Cuánto tiempo? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Una década? Fácilmente, la vida entera es una culpa que ya no proviene tanto de aquello que hicimos de manera incorrecta, haya habido perjuicio o no. Esa culpa inapropiada y tóxica viene más bien de los juicios personales respecto a haber hecho algo que considerábamos incorrecto. Es, hice tal cosa que no debía haber hecho. Ahora me siento culpable y ahora me voy a castigar con la culpa. Y así un día y otro día y otro día y otro día y otro día. Actividad fútil, ¿verdad? Bueno. Por ejemplo, recuerdo el caso de un paciente que conocí cuando él tenía 86 años. Su sentimiento de culpa se instaló en él cuando tenía 9 años. Él era un niño pobre con carencias y su padrino, un hombre muy bueno, llegaba a su casa cada tanto, les llevaba de todo, les regalaba dinerito, etcétera, etcétera. Siempre al niño le daba dinerito y le decía, para que ahorres, para que ahorres, para tu ahorro, para que ahorres. Entonces, un día de calor, el padrino llegó y dejó su chaqueta colgando de una silla. Se fue a tomar una limonada al patio con la mamá y en eso llega el chico, ve la chaqueta, ve la billetera saliéndose del bolsillo, se deja llevar por el impulso, saca algo de dinero, vuelve y pone la billetera y sale corriendo. Se da media vuelta y se va. En ese momento, el corazón se le sale por la boca, etcétera, etcétera. Pero recapacita sobre lo que ha hecho y piensa volver atrás, pero entonces su padre le iba a dar una paliza. Su madre iba a llorar horriblemente, todo el mundo iba a gritar qué vergüenza. Así que simplemente sigue caminando en un intento de alejarse de la situación, de poner distancia, de encapsular lo que acaba de pasar. ¿Por qué? Porque es muy difícil uno poder integrar una experiencia tal cuando uno hace algo que va en contra de sus propios valores, cuando uno hace algo que va en contra de su integridad. Pasa el tiempo y el padrino siguió viniendo a la casa como si nada, trayendo siempre regalos con una sonrisa y dándole su dinerito para que ahorrara. Solo que ya para él todo había cambiado, todo era diferente. Él no podía disfrutar ni de su padrino, ni de la visita, ni del dinerito, porque solo un pensamiento dominaba su mente. ¿Cómo pude ser capaz de hacer una cosa tan semejante? ¿Cómo fui capaz de robarle a un hombre bueno? ¿Qué clase de monstruo soy? No merezco un padrino tan bueno. ¡Qué vergüenza para mis padres! Si se enteran, Y él estará fingiendo que apadrinó a un buen niño cuando sabe perfectamente que soy un ladrón de lo peor, etcétera, etcétera, etcétera. Porque los pensamientos que se inscriben juntos, luego regresan también todos juntos y así indefinidamente. De los 9 a los 86 años que lo conocí, cuando trabajamos para poder liberar aquella memoria dolorosa, cuando la vida me dio la oportunidad de acompañarlo a exonerarse y dejar de castigarse con la culpa. Vale decir que unos 2 meses aproximadamente después de que trabajamos, él falleció. Así que qué lindo que pudo hacer su paz con eso de su vida para poder irse en integridad y dar el paso, la transición a aquello que llamamos muerte, aquella transición a una vida más real que llamamos muerte. Si te acabas de incorporar a la audiencia, estás escuchando Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda. Te acompaña la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia, y estamos hablando hoy en Querer es Poder sobre la culpa inapropiada. Comunícanos tus preguntas, comentarios, tus propuestas de temas para el programa a través de quereresepodermarti@gmail.com, quereresepodermarti@gmail.com o al P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, USA, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, USA. Todo el sistema de derecho penal se apoya en la imputación subjetiva sin eludir el concepto de culpabilidad como una categoría sistémica. Carl Binding, el primero que de manera formal utiliza el concepto culpabilidad dentro de un sistema cerrado como categoría de delito. De hecho, es Binding a quien se le atribuye a afirmar que la culpabilidad de cualquier sujeto que actúa es necesaria en todo crimen. Si no hay culpabilidad en el sujeto, entonces definitivamente no se le puede imputar un crimen. ¿Qué tanto el dolo y la imprudencia son dos conceptos accesorios en los cuales se descompone la culpabilidad? Pero regresamos al aspecto psicológico de la culpa. Y tengo que mencionar a la madre, la figura de la madre y el arquetipo madre. La madre es la figura que más influencia tiene en nuestra vida. Eso no cabe duda. Puede estar en un extremo, puede estar en el otro. O es la madre que se culpabiliza a ella por la impecabilidad de su retoño. Esto es, me culpo yo de cualquier error o falta que haya cometido mi hijo porque él es bueno a ultranza y fui yo quien tuvo que haber cometido el error, quien no estuvo, o quien le dio de más, o quien lo que sea, ¿no? Pero mi hijo tiene que ser inocente y yo me sacrifico. Culpable soy yo, como dice la canción. Y en el otro extremo tenemos también a la madre que fomenta el sentimiento de culpabilidad en el hijo para manipularlo, castrándolo o explotándolo en su beneficio, entre comillas. No importa lo que le diga, mi madre siempre parece sentirse herida y luego me siento culpable por lastimarla. Si no llamo a mi madre todos los días, si no voy a verla, se muere. Esa madre que critica todo el tiempo a tu pareja, que se entromete en tu vida, que no conoce límites. Bien. Este sentimiento de culpa no viene de infligir daño a tu madre, porque realmente no estás haciendo nada que la esté dañando, solo que ella está manipulando. Viene del propio juicio que has absorbido de los juicios de tu madre y entonces ahora te culpabilizas. Y la culpa proviene del hecho de que te dices a ti misma que lo que estás haciendo está mal. Si desde niño uno está sometido a esa manipulación por generalización, el niño llega a creer falsamente que si alguien se siente herido, entonces tan, 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 debe ser mi culpa. Que yo Soy la responsable de los sentimientos de los demás. Piensa para que veas. Es una carga muy pesada sobre los hombros de un niño y en el caso de esa barradura psicológica, entonces podemos darnos cuenta de que ese niño herido en cuerpo de adulto, pensamos, pero no tendría que comportarse de esa manera, no tendría que estar respondiendo a aquello, a aquella manipulación. Pero es que esa barradura psicológica hizo que esa manera de relacionarse con un adulto sea ya un patrón de comportamiento. Hay que ayudar a ese niño interno, hay que reparentalizarlo, pero desde su necesidad de amor incondicional para atraerlo nuevamente al presente. No necesariamente ese padre o esa madre te enseña eso, pero para el caso es lo mismo, porque es lo que aprendes. Porque cuando tu madre dice que se siente lastimada y que es tu culpa, pues eso es lo que vas a aprender. Ahora te sientes culpable cuando alguien con quien estás sentimentalmente involucrado o involucrada se siente herida o enojada. Es mi culpa. Sin embargo, no son los sentimientos de esa persona, ni su ira o su juicio hacia ti o su reacción o lo que sea, lo que te hace sentir culpable. Y eso es lo que quiero que entiendas en el día de hoy. Si eres tú el que vas pidiendo perdón y excusándote con todo el mundo y tratando de buscar amor como sea, sintiéndote mal siempre por esa culpabilidad inapropiada que estás experimentando, aunque no sabías ponerle el nombre que tenía, ahora es tu propio juicio el que te está causando tus sentimientos de culpa. Para con ese círculo vicioso para que puedas salir de ahí, iniciar otra cosa diferente, siendo libre, siendo tú, permitiéndote crecer, permitiéndote poder frente a un adulto, porque ya eres un adulto. Si no creyeras al día de hoy que eres él o la responsable de causar los sentimientos de los demás, cuando no tenías ninguna intención de hacer daño, entonces vas a parar de sentirte culpable cuando tu madre o cualquier otra persona te culpe por lo que ella siente. Tú eres adulto, realmente sabes que no estás haciendo nada malo. No continúes juzgándote a ti mismo cada vez que alguien a tu alrededor te diga que se siente herido o se siente molesto. No es tu asunto, es el de esa persona. En cualquiera de los dos casos, la madre que culpa o la madre que se culpa, puede ser algo totalmente inconsciente. Pero hacemos este programa precisamente para contribuir a la toma de conciencia y para que soltemos lo que no nos sirve para poder seguir adelante. Pero sobre todo para que le dejemos un legado digno y funcional a nuestros hijos, no solamente por lo que aprenden de nosotros y de nuestras interacciones, sino también porque nosotros le legamos nuestra memoria. Y me podrías preguntar, bueno, Alexandra, pero si ya mi hijo es adulto, ya le legué las memorias que le iba a legar, entonces ya eso no va a cambiar. No, recuerda el experimento de los 200 monos y date cuenta que hay un fenómeno que se llama campos mórficos, que cuando tú en tu vida liberas carga conflictual, algo cambia a nivel del ADN y cambia también en todos aquellos que comparten el ADN. Así que confía en que todo el trabajo que tú haces hace que también algo cambie en el sistema, en tu árbol genealógico. Tal vez no ya para arriba, pero para abajo, definitivamente sí. Y en el caso, por ejemplo, del paciente que mencioné antes, que tenía 86 años y después que liberamos la memoria, al poco tiempo él falleció, de cualquier manera se hizo un trabajo enorme y maravilloso, un trabajo necesario, porque no es lo mismo hacer la transición con culpa que hacer una transición apacible, pacífica. Créeme, todos tenemos que ser capaces de sentir esa culpa sana, la culpa que proviene del arrepentimiento de haber hecho algo mal, donde se incorpora la lección y donde no se vuelve a cometer el error. Pero la culpa eterna y tóxica no es buena para nadie. Lo único que hace es enfermarnos. Así que hora del recurso. Según la doctora Margaret Paul, puedes superar la culpa tóxica al comprender dos cositas nada más. Número uno, la creencia que puedes controlar los sentimientos y el comportamiento de los demás haciendo las cosas bien, entre comillas. Es una falacia. Cada cual es dueño de lo que quiere sentir. Así que procura sentirte bien y que los demás se ocupen de sí mismos. Acepta tu falta de control sobre los sentimientos de los demás. Es el segundo punto. Y el comportamiento de los demás, lo que produce una disminución de tu propio juicio hacia ti, hacia tus acciones, lo que conduce a una disminución en la culpa tóxica. Así que suelta la creencia de que los demás se van a sentir bien por lo que tú hagas, porque es una falacia, y acepta tu falta de control sobre los sentimientos y el comportamiento de los demás. Y deja de juzgarte. Con la práctica puedes eliminar completamente tu culpa tóxica. Todo depende de ti. Así que comienza a aprender a amarte a ti mismo ahora ya. Y si estás criando, todavía estás a tiempo. Es importante que le muestres a tu hijito una forma autoestimada de actuar. Enséñale a ser libre de las manipulaciones de los demás. Y él lo va a aprender en la medida en cómo tú vayas respondiendo a sus conductas. Él necesita aprender de tus respuestas positivas, de tus respuestas cariñosas, de tus respuestas firmes, porque amar también implica ofrecer límites. Y cuando hay algo que tú consideres que no es correcto, entonces simplemente procura no dirigirte a tu hijo usando palabras negativas, como has hecho esto mal, esto está mal, te has portado mal, es malo este niño, mira, y decirle a otra gente, no, y avergonzarlo, etcétera, etcétera, con lo cual lo que haces es reforzar eso negativo. Te doy un ejemplo de lo que sí debes hacer. Si ves que va a cruzar sin tu permiso y sin darte la mano, te apresuras a ponerte a su lado antes de cruzar y con serenidad le dices, ya sabes que antes de cruzar tienes que darle la mano a mamá y se la coges. En el próximo cruce espero que me esperes y así vamos juntos. Y no le añadas ninguna palabra más. Eso sí, si en el siguiente cruce te espera para darte la manito, tal y como él ya sabe porque lo aprendió y los niños aprenden bien rápido, entonces resalta su buena conducta. Eso se llama refuerzo positivo. Me alegro que me hayas esperado para cruzar de la mano. Veo que sabes hacerlo. Transmítele siempre palabras dulces, besitos de amor, porque tu retoño se lo merece. Se lo merece porque es tu retoño. No necesita hacer nada. Eso se llama amor incondicional. Y el amor incondicional siempre, 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 siempre prevalece. Y ese va a ser un niño autoestimado, un adulto empoderado y no va a responder con culpabilidad ni a la culpabilidad que otro quiera inocular en él porque es que no está inscrito allí, no responde, no hay juicio. Este ha sido Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda con quien te habla la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia. Y te doy las direcciones para que nos escribas. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33144, USA. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, USA. O quereresPoderMarty@gmail.com. quereresPoderMarty@gmail.com. Así que gracias por tu sintonía. Gracias por tus correos que intento siempre responder. Gracias por escuchar Querer es Poder, este programa que hacemos con tanto cariño a través de Radio Martí, porque Radio Martí está contigo. Hasta la próxima.